Pues damos por comenzado el pleno extraordinario del 3 de marzo de 2022 a las 18:27 minutos. Punto número 1, perdón, aprobación del acta de la sesión anterior.
Parece que sí, nosotros lo aprobamos. Vale. Sí, ¿no, Eli?
Sí, sí.
Vale. Votos. Loli, ¿aprobamos el acta de la sesión anterior?
Es que oigo muy mal, sí, pues
que,
sí.
Que hemos comenzado ahora ya el pleno, ¿eh? Entonces, este es el primer punto, el acta, aprobación del acta.
Sí. Vale.
Vale. Tres, ¿Mariano?
Sí.
Vale. Pues cinco,
votos a favor. Cero contra.
Punto número 2. Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio económico 2022, expediente 71/2022. Pues el resumen del presupuesto es el estado de gastos. Tenemos unos 741.322,34 euros. Y en el estado de ingresos tenemos 741.322,34 euros. Las cuentas están equilibradas. Y el acuerdo sería aprobar inicialmente los presupuestos generales del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2022, junto con sus bases de ejecución y el resumen ya lo hemos comentado. Si tenéis algo que objetar, alguna duda, algo que comentar.
Que nos expongas el presupuesto, por favor. No, las cifras sabemos leerlas, gracias Esteban por el otro día habernoslas aclarado. Creo que es un presupuesto bien estructurado, cosa que adolecía el anterior secretario, que había mucho color, pero poca estructura. Este está bien estructurado, está bien organizado y te damos las gracias por el trabajo que has hecho.
Vale.
Y las cifras sabemos leerlas, son muy claras. Va negrita lo que tiene que ir en negrita, va normal lo que tiene que ir en normal, pero eso a mí no. Pero lo que necesitamos es que nos expongas en qué consiste este presupuesto. A mí no, vamos a los vecinos de Alameda, que les cuentes, voy a utilizar vuestro dinero para hacer las siguientes tareas. Porque mi objetivo en este último año de legislatura es este y este. Vamos a ponerle 3 puntos para dejártelo fácil.
Pues el objetivo que tenemos con los presupuestos es utilizar el dinero en inversiones como restauración de las escuelas, restauración del vial público, reparar y restaurar captaciones de agua y mejorar estéticamente el pueblo y hacer algunos gastos corrientes para mejorar el turismo y mejorar la estética del pueblo, sobre todo.
Eso no lo cuentas en la memoria del presupuesto municipal que has firmado esta mañana. Entonces, pues no sé, yo creo que la memoria parece que es la plasmación de tu objetivo político, que es la promoción del deporte, la cultura, las actividades de ocio y tiempo libre, contra la promoción del turismo rural. Pero ahora, si puedes desarrollar un poquito en qué va a consistir eso, es algo que te da igual que te lo aprobemos o no, el presupuesto.
Pues
quizás mismo. Entonces esté de más este pleno para usted, pero yo creo que debes de desarrollar un poco y decirle, mira, mis objetivos son estos, el objetivo del equipo de gobierno es este y se va a plasmar en estos gastos, y luego si no te importa te vamos a ir preguntando por partida y los dineros asignados a cada partida, porque hay cosas que están bien pero no sabemos
exactamente en qué se van a emplear
ni en cómo.
Pues ahora mismo no puedo explicarme en condiciones, porque no tengo aquí la documentación.
No, la documentación te la doy yo, si quieres, Roberto.
Sí, si no. Quieres bajo el imprimo o...
Sí, lo sacamos.
Vale.
Bueno, yo dejaré este bar. Yo si quieres te lo voy leyendo, lo que tienes escrito en memoria, y tú me vas aclarando las cosas, Roberto. A ver, el presente presupuesto se centra en mantener los servicios públicos básicos de carácter municipal para adecuado desarrollo y mejora de la vida de los ciudadanos. ¿Qué servicios básicos municipales son, Roberto?
Pues servicios básicos de transporte.
¿Eres transportes? ¿Cuáles?
Transportes, pues intentar mejorar los transportes públicos, intentar conseguir puntos de...
Bueno, tú eres simplemente el competente en el agua, ¿vale? Tú eres el que presta el servicio de agua. ¿Cuáles son los gastos que has supuesto para el agua? ¿Qué ingresos vas a asignar, vas a tener y qué gastos vas a tener? Y con respecto al año, el año anterior que te tienen que comparar, ¿qué impuestos y qué incremento has tenido de gastos y qué gasto o incremento de ingresos, Roberto?
Hola.
Hola.
Han estado de abasto.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas.
Roberto, puedes pedir un receso si quieres, que te lo puedes dar sin nada a ti mismo, te preparas las cosas y entonces nos dices.
¿Este es el proyecto de captación de agua para la legalización?
Bueno, yo realmente no quiero que llegue esta molludo. Yo quiero saber, ¿cuánto incremento de gastos ha supuesto desde el año pasado hasta este para el agua y qué incremento de ingresos ha supuesto para este año?
Vale, en ingresos. Vamos a
ver. No, Esteban, te agradecemos. Nosotros creemos que esto es una pieza esencial del pueblo. Es decir, tenemos que asegurarnos la potabilización y el servicio de aguas, porque es una decisión nuestra el mantenerlo. Entonces, en esto sí te pedimos, Roberto, sin hacerte sufrir, porque tampoco queremos hacerte sufrir, pero sí nos hubiera gustado que hubieras venido un poquito con las cosas leídas, o por lo menos...
Pues, me las he leído, lo que pasa es que no me he leído lo del año pasado. Tenemos un proyecto de captación de agua para la legalización, son 10.000 euros y es una mejora para...
No, no es una mejora, es una obligación.
Sí, bueno, pero también es mejora. Y son 10.000 euros en los gastos.
¿Y cuánto te cuesta dar servicio de aguas en este pueblo, Roberto, cada año?
Pues ahora mismo te lo digo. Cada año, pues eso lo tendré que calcular. Pero es costoso. Es bastante costoso, la verdad.
Pero entonces no está equilibrado. Entonces no están equilibrados. Si es tan costoso el abastecimiento del agua hacia la población, entonces los ingresos tendrán que ser equitativos. Si
no es que sea costoso. A ver, Roberto, no sabes cuánto te cuesta a principio de año. Ese es tu problema. Tú a principio de año no sabes cuánto te va a costar la distribución de agua. Porque no sabes cuántas tuberías se te van a romper. No sabes cuánto va a ser el precio de la electricidad. Lo único que sabes cierto es que vas a subir un 2% a la persona que trabaja y unos trienios, y no lo has incluido en el gasto del agua, que tenías que haberlo incluido en el gasto del agua, ¿vale? Pero sin embargo, los ingresos todavía no sabemos ni por qué plasmamos 10.000 ni por qué plasmamos, porque no sabemos. Sabemos que cobramos 25 euros por casa. Y esto, mira, a lo que voy es, ¿cómo manejas el agua? No tienes derecho a decir a los vecinos que gastan mucho o que gastan poco, porque la responsabilidad de saber cuánto gastan y cómo lo gastan es tuya, no es de los vecinos. Los vecinos pueden gastar, pero tú tienes que fiscalizarlo. Entonces, este verano, si hay sequía, que previsiblemente la va a haber, ¿cuáles son los planes que va a manejar el ayuntamiento para asegurar el servicio de agua, o qué medidas vas a llevar a cabo para asegurar ese servicio de agua, esa distribución de agua? Y no me vale un contrato de emergencia de última hora, porque esto llevamos 7 años con ello. Lleva 7 años en la alcaldía y no has cogido el toro del agua por los cuernos. Claro, es un problema. Tenemos unos pozos sin legalizar, tenemos unas captaciones de agua que están difusas y encima con problemas. Y no las hemos mejorado en estos 7 años. Entonces, ¿qué vas a hacer este verano? Porque eso a mí sí me preocupa. Porque la carta que te molestó el otro día, y hubiese sido bonito que hubieras empezado con una disculpa por las insinuaciones que nos hiciste el otro día, hubiese sido bastante noble de tu parte decir, oye, siento las insinuaciones del otro día porque no se ajustaban ni a la realidad, y, y porque sentamos un precedente malo si empezamos a hablarnos desde el punto de vista de la insinuación, ¿vale? Desde la insinuación, entonces hubiese sido bastante bonito que nos hubieras dicho que nos solicitabas disculpas. Vale, ahora yo te voy a decir la de la carta del. La carta que te hicimos. La carta que te hicimos está reconociendo, ¿vale? Porque yo sí la tengo fresca en la memoria. Tú no, pero yo sí. Mira, estás advirtiendo a los ciudadanos que pueden beber o no beber el agua, que depende de ellos. Y tú eres el responsable de la salud de ese agua. Es como si mañana en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso dice que recomienda a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid que no beban agua, pero no lo basa en análisis, no lo basa en informes, simplemente lo basa en lo que se le ocurre firmar, y no creo, esa mujer es muy fina y hace bien las cosas.
Vamos, yo...
Vale, entonces...
Está, en eso no te... Ahí no vamos a entrar en detalle, pero vamos, esa fue una avería que hubo, se enturbió el agua, se aconsejó no beber el agua y se estaba analizando el agua.
Bueno, pues no se aconseja beber el agua, se prohíbe o no se prohíbe, y se cierran las fuentes. Bueno. Porque ¿sabes las enfermedades que transmite el agua no potable? Porque a ti a lo mejor te da una diarrea, pero una mujer embarazada le mata el feto.
Según la analítica que comprobé, yo era potable, por eso desaconsejé. Y luego publiqué las analíticas, o mandé publicarlas, ya las han publicado.
Bueno, sí. Las analíticas vinieron porque te las solicitamos por una carta, no porque tú tomaras la acción.
No, perdón, las analíticas vinieron porque se solicitaron.
Bueno, no voy a entrar en eso. No, se solicitaron porque te vendamos una carta abierta. Bueno, lo que te voy a decir es, ¿cómo vas a asegurar el abastecimiento de agua
para este verano? Cuando mandaron la carta, ya estaban pedidas las analíticas.
A ver, Roberto, que no me voy a perder. ¿Cómo vas a asegurar el abastecimiento de agua este verano sin hacernos responsables a los ciudadanos de Alameda, a los que tú tienes la potestad, que eres el gestor del agua? Es decir, sin echarnos la culpa a nosotros de cómo está el agua.
Pues ahora mismo estoy trabajando en ello, pero no tengo respuesta.
No tienes respuesta. ¿Qué incremento de gasto has supuesto de este año respecto al anterior, sabiendo que has tenido un problema en el anterior? No lo vas a encontrar ahí, Roberto. Eso uno lo lleva escrito bien, ¿sabes? Lo lleva ya pensado. Eso se llama informarse, el saber lo que hace. ¿Sabes? No lo vas a encontrar en estos documentos. No te preocupes. Estos documentos no comparan esta situación con la del año anterior. Estos documentos son unos números. Pero estos números los tenías que haber puesto tú. Y los tenías que haber puesto en base a algo. Y tenías que haber comprobado los números. Esto, estar sentado ahí, no es que sea divertido, es que no sea el señor alcalde, es que tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad es que hagas bien las cosas. Y el agua es importante. Eso es un servicio municipal. El transporte no es servicio municipal. Esto es un servicio municipal. Después tienes otros, y ahora vamos a seguir hablando de ellos. De los otros servicios municipales. En base a lo que tú me planteas en la memoria, no en base a lo que yo me informo.
Una cosa que ya no a título político, pero a título técnico, ¿vale? Muchas veces es difícil calcular el coste efectivo de los servicios porque muchos servicios están metidos en una multiplicidad de partidas, que es un poco lo que puede pasar en este. Por ejemplo, existe un operario que se encarga del tema de agua y está metido en el capítulo 1. Entonces eso sería un gasto directo de este agua y no se ve exactamente en el presupuesto, pero es una persona que se encarga de eso. También están las partidas 2 de gasto corriente, de arreglo de bomba de aguas y otros, que puede llamarse mantenimiento de maquinaria, pero puede romperse una maquinaria y nosotros la colocamos ahí por aplicación presupuestaria. Entonces, quizá eso habría que hacer un trabajo más minucioso, pero en la fotografía del presupuesto muchas veces no se ve porque están digamos intercaladas las partidas. Lo que sí que hay en este presupuesto es una inversión para la el programa de legalización del agua, que es una obligación, no es una recomendación, donde lógicamente un ingeniero tiene que ponerse a trabajar en el proyecto para legalizar eso. Eso a nivel técnico lo digo para que continuéis con el debate sin yo meterme en...
Vale,
con respecto
al proyecto, el ingeniero
está
trabajando en ello.
Claro, eso es. Que no puede ser comparable, sino esto hablando de hace 5 años, yo sí que estudié los gastos que se llevaban en el tema del agua, en todos estos conceptos de mano de obra, de una persona que estaba X horas allí, la alarma, gasto de luz, gastos de 3 bombas, 4 al cabo del año que había que arreglar. Y entonces recuerdo, estoy hablando hace 4 años, que quizá no es comparable al de ahora, y estábamos hablando de 44.000 euros. Esos son los gastos que había en el suministro de agua, 44.000, 45.000 euros, eso
solicité por los gastos de los consumos eléctricos, alarmas, etc. Estamos hablando de 44.000 euros, que ahora pues, puede ser más o menos igual, pues, quiero decir, porque lo que es eso más, luego las posibles, claro que pasan, pues, los posibles daños que se puedan causar de averías, que eso, bueno, pero eso ya interviene en nuestros operarios municipales y eso, bueno, eso ya está descontado, claro.
Vale, pero
entonces, en ese sentido, bienestar, en ese sentido, pues si estamos hablando de 44.000, vamos a decir 40, vamos a decir 50, que es una cifra
sí
importante, sí que es verdad que si compruebas y con respecto a los ingresos que hay por esos temas que estamos hablando, 25.000 euros, 26.
¿Por el ingreso?
Sí, por eso se dice agua, el presupuesto de ingresos. 10.000 euros, 15 ingresos.
Son 15.000.
Son 15.000, sí, sí.
Son
15.000.
15.000 de agua y 10.000 de alcantarillado.
25.000.
Vale, pero yo a lo que voy es que sí, bueno, deberíamos darle una vuelta porque sí, con 15.000 euros, yo sé que el tema del agua es muy escabroso.
Sí.
Porque es muy escabroso.
Sí.
Y menos en este año que son el año que viene elecciones. Pero yo creo que este tema hay que tomarlo en serio y decidir de una vez qué es lo que vamos a hacer. Porque con el presupuesto de ingresos de este año, servicio de agua 15.000 euros, no tenemos ni para cuatro averías. Entonces, yo pregunto, ¿algún proyecto con respecto a eso?
Vamos a ver,
sin darle más vueltas.
El servicio del agua 10.000 euros, eso no es muy malo. ¿Por qué? Porque ya te digo que en verano sucede que los motores van, y esos dos motores,
sí,
al cabo del año, son 8 y 8, 16.000 euros,
por eso,
ejemplo.
Por eso,
¿no? Entonces,
vale. Por eso, yo...
Pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor se ha quedado corto ahí esa partida, lógicamente, que seguro. Aparte de eso, pues habría que otros conceptos y otras cosas que habría que tener en cuenta, porque si no se hace algo nuevo, sí que al final vamos a tener problemas este año.
Claro.
Seguramente.
Y ya que estamos hablando con respecto al agua, la famosa multa, ¿se está pagando? ¿Cómo se está pagando? ¿Dónde está reflejado en el presupuesto?
Eso se recurrió. Creo que nos la están quitando
de las transferencias que te hace el Estado.
Sí, exacto.
Vale, no, mira, Roberto, te pregunté si va a haber sorpresa por parte de Canal Isabel II respecto a la depuración de agua. Eso tenías que haber averiguado antes de presentar los presupuestos. Porque si hay sorpresa, la sorpresa es para los vecinos. O sea, este dinero no es tuyo, este dinero es de los vecinos. Con lo cual creo que hay que bien administrarlo, ¿vale? Yo con el tema del agua no toco más. A lo largo de la legislatura te lo hemos dicho varias veces. Lo que sí te pido, Esteban, vais a hacer el proyecto de legalización de agua. Por favor, hay que tener en cuenta los regantes, ¿vale? Dentro de lo que son las captaciones y de la solicitud de caudal que se hace, hay que tener en cuenta los regantes.
Sí, se les tiene en cuenta.
El proyectista
se le ha dicho, o sea, no hace falta que repitáis.
Bueno, es que yo ya te lo he dicho en varios planos, Roberto.
Claro, yo estoy trabajando en ello y se ha pedido un proyecto y el proyecto se está ejecutando.
Yo sigo adelante.
Se está...
Promoción del deporte, Roberto. ¿Cuánto has asignado a la promoción del deporte?
Pues a la promoción del deporte lo tengo que ver porque tenemos...
Bueno, te lo digo yo, son 5.000 euros. ¿Cuáles son sus objetivos cuando tenemos un gimnasio cerrado, que son de los chavales, que está cerrado?
No es un gimnasio, perdona.
Bueno, es un deportivo. Llámalo como quieras.
Son un banco de pesas que han pedido, no es un gimnasio. Es que estamos equivocados.
Bueno,
un gimnasio
entonces...
tiene más maquinaria.
Bueno,
es un banco de pesas y no...
¿Y ese banco de pesas no lo pueden utilizar los vecinos del pueblo? ¿Y a partir de cuándo? Ya te lo dije en el anterior pleno.
Sí, lo pueden utilizar.
Pues entonces, ¿por qué no sacas una nota diciendo a los vecinos que tienen eso a su disposición?
Pues cuando tenga el suelo disponible.
Bueno, pues
porque
entonces...
hay que poner el suelo, las planchas de suelo de goma como las de los parques para no romper las baldosas si se cae alguna pesa.
Bueno, entonces la promoción del deporte, ¿en qué se va a plasmar para ti? ¿Sabes? Tienes una masa juvenil, serán unos 20 chavales, tampoco son muchos. ¿En qué va a consistir tu promoción del deporte? Además de darles una masa de pesas.
En ver las pistas y hay que
modificar. Las pistas están muy bien, ¿sabes?
Están reparadas, pues fomentar el uso de las pistas y
bueno, te pido
con el animador sociocultural.
Por favor, te pido que asignes un presupuesto de 2.000 euros para hacer una barra de calistenia para los chavales.
Está el parque de calistenia pedido.
Vale. pues entonces te pido que se plasma aquí pues 2.000 euros en el presupuesto.
Pero cuéntanoslo, Roberto.
Vale.
Si es que ahora no tengo nada encima de la mesa.
Entonces,
si pero están haciendo el proyecto. Cuando tenga todo hecho, me están haciendo el proyecto. Digo, señores, esto...
Roberto, nosotros hacemos nuestro trabajo, entonces no te enfades ni te soliviantes.
No, venimos a aprobar los presupuestos.
Entonces,
y a que no, nos lo cuentes, si no, no te lo podemos aprobar, si no sabes. ¿En qué vas a invertir el dinero?
Que los presupuestos es lo único importante de este municipio, es importante para los vecinos, porque estamos defendiendo a los vecinos. Recuerda eso, entonces, que te soliviantes a nosotros nos ayuda. Por favor. Con respecto a la promoción del deporte, te solicitamos que, por favor, a los chavales, si quieren participar en clubs locales, en clubs de montaña, pues se les dé una parte y se les financie parte de los materiales. Te voy a explicar por qué. Porque el año pasado han vuelto a sobrar 145.000 euros. 145.000 euros de los vecinos. Es decir, no estás haciendo una gestión presupuestaria. De tus recursos propios no estás ni ejecutando un 60% del gasto. Y todo eso, y ese 60% del gasto es todo personal. Significa que no estás haciendo nada. Discúlpame. Es decir, que hace las cosas que te vienen. ¡Pum! Que te viene subvención, la pido. Que te viene no sé qué, la pido. Que se me rompe algo, la arreglo. Pero eso no se llama planificar, ¿vale? Entonces, te pido que para los chavales del pueblo, pues puedas dar unas ayudas, unas partidas y participar en clubes juveniles y por lo menos promovemos el deporte entre ellos, ¿vale? Podemos promover el deporte. Que quieren participar en un club o irse de viaje, en un viaje deportivo, pues que nosotros le ayudemos desde el pueblo. Porque son 145.000 euros que no estamos empleando. ¿Vale? Nosotros entendemos que tú a principio de año debes decir cuál es el nivel de ahorro, si queremos ahorrar un 10 o un 15%. Pero que estamos ahorrando un 40%, significa que tú no estás ejecutando el gasto. Significa que estás ejecutando lo que se rompe. Se rompe algo, lo arreglo. Viene subvención, la pido. No viene subvención, no la pido. Son inversiones, ¿sabes? ¿Vale? Entonces te pido que, por favor, efectivamente... promoción
dentro
del deporte.
De los equipamientos juveniles, que son,
¿vale? Eso va además de los equipamientos juveniles, promoción del deporte. Es decir, escucha a los chavales jóvenes y si te vienen con propuestas de decir, mira, nosotros participamos en un club deportivo, necesitábamos dinero para hacer un viaje, no sé qué, pues que el secretario vaya buscando formas de articularlo. ¿Vale? Que haya una promoción de deporte efectiva, que organicemos un campeonato con los chavales, que podamos organizar dentro de las competiciones de Madrid participar como un escenario. Por ejemplo, carreras de montaña, o bien podíamos patrocinar carreras de orientación dentro del municipio. ¿Vale? Entonces, esa partida para nosotros es importante y creo que deberías elevarla. No 5.000 euros de un club juvenil, que está muy bien, pero sí saber qué quieres hacer con el deporte en el municipio y para los chavales jóvenes.
Eso entraría dentro de las actividades culturales y deportivas, donde está destinado a 500 euros, pero eso es poco.
Vale, la cultura y las actividades de ocio y tiempo libre, pues viene a ser un poco más de lo mismo. No sé cuáles son las actividades de cultura.
Bueno,
lo
que deporte, perdona que te corte, el deporte me hicieron una, o iban a hacer una excursión con el tema de la Semana Blanca, pidieron que el ayuntamiento, más que los críos, lo pidió el Colegio de Arrascafría, porque era del Colegio de Arrascafría, y pidieron que los ayuntamientos colaboraran, y el Ayuntamiento de la Mena del Valle, a los chavales que participaron en esa excursión...
¿En qué colaboró?
Le financió la excursión. Creo que eran 150 euros y pues el ayuntamiento dio 100 euros por chaval. Ya no sé si como el tiempo no acompañó la hicieron o no. Eso ya
sí,
lo
descubro.
Joder, Roberto, que me parece bien, que te vienen a pedir, que lo que quiero es que tú organices ese viaje de Semana Blanca para los chavales del municipio, que si quieres, que tienes recursos para poderles enviar y que promuevas eso. Si lo que queremos es que promueva las cosas, no que te lleguen las cosas dadas. Las cosas dadas es muy fácil.
A mí me han pedido los bancos de pesas, me han pedido tal, y se ha equipado según me lo han pedido los chavales.
Bueno, pues lo que echo de menos en este presupuesto es la ayuda a la ganadería. Es o tu primer sector económico, y aquí no se menciona. Entonces, creo que hay que formar una asociación de ganaderos, creo que habría que darle un apoyo desde el ayuntamiento, el apoyo de un secretario, para que los guíe desde el punto de vista legal, cómo se establece esa asociación, y creo que deberíamos darle una asignación directa a esa asociación cuando se constituya, ¿vale? Dar una asignación directa a ellos, para que ellos gestionen en lo que pueden ser los gastos interesantes. Vale, desde los prados del ayuntamiento desde el ayuntamiento se pueden crear sinergias o se pueden favorecer el patrocinio de la carne de la Sierra de Guadarrama. Y en eso podemos apoyar. Y eso es promoción del turismo. De promoción del turismo me lo pones aquí como un objetivo de estos presupuestos y aquí no encuentro nada de promoción del turismo. Entonces, ¿en qué se va a basar tu promoción del turismo? Y no me vale, no, bueno, yo no. Vale, lo siguiente es, todos los pueblos de este valle a final de año van a tener, para el otoño que viene van a tener aprobada una normativa de recogida de setas. A la mitad del valle va a ser el único municipio que no tengo aprobada una normativa de recogida de setas. Significa que todos los que quieran coger setas van a venir al municipio de Alameda del Valle. ¿Tú tienes previsto eso?
Alameda del Valle no puede porque las fincas donde se recogen las setas son particulares. No son del ayuntamiento y la comunidad no se mete en eso.
No, si me da igual, pero yo te digo, ¿tú tienes
donde previsto lo puedo eso? Donde lo puedo regularizar es en Majada del Cojo.
Pues regularízalo, por favor.
Estoy hablando con San Juan Benito para hacerlo.
Bueno. Está muy bien. Promoción de turismo rural. ¿En qué se va a basar tu plan de turismo rural y el cultural?
Pues el cultural y...
Pero no me hables del pasado, háblame del futuro. O sea, yo estoy hablando de los presupuestos del futuro, ¿no? Yo estoy haciéndolo, ¿no?
Son las del 22.
¿Qué quieres hacer? Es lo que estoy viniendo de hablar. ¿Cuáles son tus planes? Si no me estás contestando en absoluto.
El tema, pues promocionaremos el teatro, con más obras de teatro para que la gente venga.
¿Cuántas obras de teatro? ¿Y cuándo? ¿En qué fechas?
Pues eso ahora mismo no te lo puedo decir, porque primero hay que hablar con...
Vale. ¿Tú sabes que en el anterior pleno, cuando estábamos hablando de medidas de ahorro energético, tú me dijiste que ibas a poner unas placas solares en las escuelas? Sí, yo creo que fue una idea feliz para quitarte de en medio la contestación.
No es idea feliz, eso bueno, se está pues, hablando y se está...
Pues no lo veo aquí plasmado en el presupuesto, Roberto. Entonces no me digas, si puedes hablarme y decirme, sí, la promoción cultural y de turismo va a ser tal, y yo me lo creeré, pero no creo que sea otra cosa que salir del paso en este momento. Entonces eso no es serio, ni es riguroso. Y yo creo que hay que ser serio y riguroso. Te lo vuelvo a repetir, estamos hablando del dinero de las personas. Es decir, a la gente le cuesta pagarse los impuestos.
Mucho.
¿Vale? Le cuesta pagar mucho los impuestos, cada vez más. Porque como le sube la luz, para los impuestos tienen menos. Entonces creo que hay que ser muy serio en el dinero que estás manejando. Entonces no vale la improvisación. Habrá que trazar un plan. Te lo he dicho desde el primer día cuando me sentaba en este pleno. ¿Te sobra dinero? Asínalo a los regantes. Ayuda a constituir la comisión a la Junta de Regantes. Es fácil, es sencillo. También, ya tienes dos tareas para este año. Todo eso son 2.000 euros, lo podías haber plasmado aquí. 2.000 euros. Formación de asociaciones. Podríamos promover la formación de una asociación vecinal y también ayudarles. Una asociación vecinal es importante, como un órgano de representación de la gente, de los vecinos del pueblo. También podríamos ayudar a formar una asociación de hosteleros y de segundas residencias. ¿Vale? O sea, el dinero vale para algo y tiene un objetivo y tiene que tener un fin. El objetivo y el fin no puede ser se rompe esto, lo arreglo, se rompe aquello. Eso lo hacemos todos. Para eso no hace falta ni tú ni yo. Eso se arregla, Óscar. Se rompe el tubo, lo arreglo. Para eso no hace falta una dirección política aquí en absoluto. Vale, yo por no hacértelo pasar ya mal, ¿sabes?
Bueno, permíteme que te diga, del tema de turismo y cultura, lo que pasa es que es un tema que estoy empezado yo a llevar y estoy hablando con una asociación, lo adelanté el otro día, pues para centrar además el tiro aquí sobre el Valle de Lozoya y haciendo centro en Alameda. Es un tema de digitalización de toda esta zona, pues para atraer atraer gente y pero tenerlo controlado, ¿no? Por todos los interviniendo y dando a conocer toda la zona y cada uno de los sitios de interés de concretamente de Alameda poder ser que sea como centro de atención. En ese sentido lo que sí que hay que hacer es una ubicación para ya tenerlo adelanto para poder tener un lugar que sea como la sede, ¿no? desde donde se pueda divulgar todo esto. O sea que no sé si las escuelas lo que podríamos hacer, es que es un tema que estamos 15 días con él.
Bueno, yo me
eso es lo que estuvo haciendo Pedro el año pasado, más o menos, ¿no?
Bueno, primero, yo es que estoy en contacto con una persona que ha estado en, lo dije el otro día, ha estado haciéndolo en Alemania. Alemania, en Selva Negra y otras personas y tal. Entonces es un poco la filosofía y la idea que tienen allí y tal, pero lo está reflejando, ¿no? Ha habido ya algún tipo de contacto a nivel de comunidad y entonces está en ese sentido, ¿vale?
Vale, pues mira, me encanta la idea. Por fin no traéis un profesor de inglés, Roberto, y lo plasmas en los presupuestos, un profesor de inglés y un profesor que les pueda enseñar programación a los chavales que deseen, niños y niñas de este pueblo. Es decir, si queremos ir a hacer una Smart City, nosotros nos subimos al carro. Pero lo que sí sabemos es que tienen que ser esos chicos. Les traemos un profesor de inglés, un profesor de adaptación de matemáticas, unos profesores que les enseñen programación básica o robótica básica, que es divertido, y por ahí puede empezar el sistema. Nosotros encantados de que traigas ese proyecto. Roberto, sí te voy a pedir una cosa, mira. Para el PIR ya han pasado 3 meses, del PIR del 2022. Lo hablaremos luego. Pero mira,
No
lo vamos a hablar. Ahora. Pero te esperamos que para el próximo pleno nos traigas un plan de ejecución del gasto del PIR para el 22 al 25, porque si no se va a volver a ir 750.000 euros, ya se te fueron la otra vez y se van a volver a ir 750.000 euros, que es un año entero tuyo de presupuestos, pero que si lo trasladamos a los ingresos propios son 2 años de presupuestos, es decir, no es poco dinero para este municipio, ¿vale? Yo con los presupuestos te rogaría que los leyeras, que te sentaras un rato con Esteban y le dijeras, pues mira, yo creo que la partida esta de gasto debe tener tanto. ¿Por qué? Porque quiero hacer este proyecto, eso es importante que lo hagas. ¿Vale? Lo llevas todos los años sin hacer. Raquel tenía más salario y también lo hacía, ¿sabes? Todos los secretarios que han venido por aquí te han hecho los presupuestos, pero eso no es. Eso no es. Que te hagan los demás el trabajo, eso no es. Los presupuestos los prepara el equipo de gobierno y en su caso el pleno, lo invitas. Y dices, oye, yo creo que las partidas estas de gastos deben venir aquí. Y el señor secretario va tomando nota y va diciendo, pues esto es 10.000, esto se puede hacer, esto no se puede hacer.
Ese es tu proyecto de pueblo,
¿vale?
Roberto, esencialmente.
Pero que llevamos 7 años perdidos,
Roberto. Los presupuestos son el proyecto que tú quieres para el pueblo. Y si tú no lo traes aquí, no se puede aprobar. Y la gente se queda con la incógnita y no sabe en qué vas a gastar su dinero. O sea, estos presupuestos que tú traes hoy para que nosotros te los aprobemos, están incompletos. O sea, lo único que has hecho es repartir dinero en distintas cosas, pero no sabes esencialmente en qué las vas a utilizar.
No lo has repartido de ley.
Bueno, lo tendría que haber hecho.
Eso es lo que a mí me indigna.
Porque eso es tu proyecto, no es el de Esteban, ni el de Enrique, ni el de Raquel, porque no son los alcaldes. El alcalde y el proyecto para un pueblo lo tienes que traer tú y el equipo de gobierno tuyo.
Bueno, yo solo te voy a pedir, por favor, Esteban, refleja esto nada.
Porque si no,
la oposición le gustaría ver que hay profesores para estos chavales, profesores de inglés, que se les da aptitudes, que puedan acceder a viajes de idiomas en el verano si completan el curso de inglés, que me subo a lo de la digitalización, que traigas un profesor de robótica para los chavales, es un elemento de ocio para ellos, es ocio y cultura. ¿Vale? Con respecto a la cultura te pediríamos que por favor nos dejaras organizar un concurso de pintura rápida. ¿Vale? Un fin de semana, para buscar el fin de semana que tenga menos gente, para poder ayudar a lo que sería la promoción del turismo local.
Una pregunta, en el capítulo 6, con la inversión en el aeropuerto, que son 25.000 euros, ¿qué ha pasado con eso? Porque eso llevamos coleando no sé cuántos años que había que arreglarlo, teníamos una exigencia por parte de la comunidad, no se hizo, ¿qué pasa con eso?
Eso vinieron los técnicos el otro día a verlo, y en base a eso el técnico que hemos contratado del ayuntamiento está haciendo un proyectito para repararlo.
Pero eso ya venía de antes, ¿cómo es el tema? Quiero que me cuentes cómo...
Antes estaba mal, pero... Y se pidieron presupuestos para repararlo y... Y no me acuerdo, no sé si no se hizo porque Díaz Pecuarias no daba... No me acuerdo por qué no se hizo.
Bueno, yo te lo cuento, Roberto. Mira, no se hizo porque quedamos en que ibas a hablar con... Ese helipuerto lo está utilizando el Suma y Bomberos, ¿vale? Es un helipuerto que yo creo que es para la Comunidad de Madrid es importante. No tanto para los habitantes de este municipio, porque el helicóptero no puede tomar tan lejos, no puede tomar tan lejos de lo que es el suceso, ¿vale? Los helicópteros ya te dije que están orbitando 3, 4, 5 minutos hasta que deciden dónde tomar tierra, ¿vale? Con lo cual sí te pedí que buscáramos otra ubicación del helipuerto que estuviera cerca de lo que era el casco urbano y que fuera más accesible. Bueno, ahora sí toca arreglar ese helipuerto, pero es verdad que lo utilizan el SUMA y bomberos. Yo solo te voy a pedir una cosa, que además de bien hecho, sea estéticamente, esté visualmente encajado en el entorno, ¿vale? No vale hacer cualquier cosa. En nuestros pueblos no vale hacer cualquier cosa. No vale llegar y yo me hormigono todo, porque me da la gana. O cojo y hago un muro de hormigón alrededor. Yo te pido que las cosas sean estéticas. ¿Vale? Pues eso sí te lo pido. De todas formas...
Dentro de lo posible lo miramos.
No, sigo... perdona, con esto sigo adelante. Entonces, efectivamente, nos toca arreglar ese helipuerto. Este año vendrá una inspección y te dirán que ese helipuerto no cumple. Y nos habíamos comprometido a tenerlo hace 3 años hecho. Vale. Con respecto... perdóname, que no me lo he apuntado y se me ha ido la idea.
Bueno, aquí, bueno, mientras te viene o te viene.
Sí.
El anexo del personal.
Espera, pero no saltes. Vamos al helipuerto y terminamos.
Ah, bueno, dale. ¿Vale? Pues ya termino la idea, termino.
Vale, yo en el helipuerto te pediría que intentaras, antes de ejecutar todo el gasto, que hablaras con SUMA y con bomberos para ver si te pueden financiar parte del gasto. Porque a la postre son ellos los que lo están utilizando para hacer la transferencia de heridos. ¿Qué no se puede? Pues yo entiendo que es nuestra responsabilidad. Tenemos un compromiso y debemos ejecutarlo. Pero eso no quita para que nosotros hablemos con ellos.
Bueno, general, el tema del presupuesto es del aeropuerto. Cuando nos lo ven, cuando nos pasen el proyecto, no lo ven, porque no sé, a mí. Es una cantidad que a lo mejor me hace un poco...
¿Excesiva o corta?
Excesiva.
Bueno, ya lo explico otro día a Esteban porque le metía 25.000 euros y parecía sensato.
Ya, pero que...
Decir, no sabemos sí, cuánto que, cuesta...
Por eso, que cuando traigan el proyecto, que se mire. Y además, pues si hay posibilidad, como había presupuesto, una partida... Y hay que hacer meter alguna otra... mejora en el sentido de medio ambiente y que esté más pues dentro de este conjunto del pueblo y que no llame la atención, pues a lo mejor es el momento también de dar esos toques, ¿no? Con los presupuestos, con esas mejoras.
Vale, bueno, pregunto, en el anexo de personal, el oficial de primera de servicios múltiples, aquí sale unas cifras. Este tema, que supongo que será Óscar, ¿está solucionado? ¿No está solucionado? ¿Cómo es la cosa?
Se han incrementado...
¿Cuál es el porcentaje de retención que tiene? Que no lo sé.
Pues ahora mismo...
¿El IRPF dices?
Sí.
Ahora mismo vale. No lo sabemos.
Vale, vale. Y con, bueno, vale. Y
sí, con el tema de las irregularidades de la nómina, del sueldo base, se han...
Sí, porque ve aquí una serie de cifras y pregunto yo, ¿ya está solucionado su...?
Sí, las nóminas que estaban irregulares ya se han subsanado.
Para el presupuesto de este año, que sí, es esto sí, que sí. Tengo. Sí, bien, sí. Ya está subsanado el sí. Tema de Óscar.
Para las tres nóminas que estaban irregulares,
sí.
Se han subsanado el tema. Y ahora estamos mirando el tema de las plusvalías por peligrosidad y tal, que también se ha incrementado en los presupuestos una partida por si hay que subir o bajar.
Vale, yo tenía mi duda. Bueno, luego nada, eso era nada más, pues como que puso la carta y llevamos con esto desde junio del año pasado, por eso lo pregunto. Cosas. En los presupuestos ya está.
No. Okay. O sea que el tema que se ha hecho ha sido actualizar, por decirlo de una manera, pues los salarios, pues de acuerdo que corresponde, ¿no? Entonces
sí.
Sí, depende. Corresponde.
El que corresponde, me refiero. Es que corresponde. No hay convenio, convenio no existe.
Es que, ya, convenio, eso, es que convenio tiene que existir.
Es que,
no lo veo tan claro.
Bueno.
¿Tiene? Tiene que existir.
Esteban, tiene que existir convenio.
Bueno, yo, mi opinión jurídica, que, bueno. Yo en un pleno no puedo dar una opinión jurídica porque necesitaría tiempo, pero una idea, ¿vale? Que no cuente como opinión jurídica aquí que estamos hablando es que antes de 2018 las administraciones públicas que no tenían convenio se acogían al convenio que había suscitado pues el que sea, ¿no? En este caso los trabajadores se acogían al convenio de oficinas, ¿no? Sí. El despacho de la Comunidad de Madrid. En 2018 la doctrina del Tribunal Supremo cambió y dijo el Tribunal Supremo, no, rectificamos, porque como no han participado en la negociación colectiva, no podemos obligar a una administración a participar en ese convenio. Y entonces cambió, y los que no tenían convenio, pues ya se quedó sin regularizar, es decir, solo el estatuto de los trabajadores. Aquí hay una serie de derechos de los trabajadores que fueron de alguna forma subsumidos en ese convenio, ¿no? Porque se acogían. Entonces, yo pienso que todos esos derechos a los que los trabajadores han sido acogidos ahora no pueden cambiar. Es decir, ya los tienen, ¿no? Es, digamos, es una...
Efectivamente. Se han adquirido.
Se han adquirido. Pero eso no significa que se siga aplicando el convenio, se sigue aplicando el estatuto. Y lo que tendrá que hacer la administración pública como empleador y el trabajador a través de la representación sindical a través de la representación unitaria...
Que no lo hay.
Tendrían que hacer un convenio del Ayuntamiento de Alameda, pero no significa que el Ayuntamiento de Alameda se rija por el convenio de despacho, sino que todos esos derechos adquiridos se ha respetado y así se ha puesto en el anexo de personal, porque me parece muy importante por transparencia y por publicidad que tiene que haber un documento aprobado por el Pleno del Ayuntamiento donde se expongan todos los sueldos que tiene cada uno, y lo que se ha hecho es regularizarse y poner todos los derechos que tenían adquiridos todos los trabajadores en la plantilla, ¿vale? Para que quede regulado. Y también se ha regulado que las relaciones laborales del personal laboral se regirán conforme al estatuto, más esos derechos subsumidos que ya están contados monetariamente, y la relación administrativa, en este caso no laboral, con el funcionario de carrera, será pues a través del EBET.
Bueno.
Y ahora ya con eso se queda algo pendiente ahí de que será lo que quede por hablar y por
alguna sí, en la próxima reunión para que...
Pues tú, lo que está pasando aquí es que tú estás haciendo negociaciones individuales con trabajadores del ayuntamiento. Es decir, ahora mismo es el poder de enfrentamiento que tenga un trabajador municipal con vosotros. Ni más ni menos, es lo que está ocurriendo. Es decir, si un trabajador municipal te exige, ¿por qué le das a él y no le das a los demás? Entonces eso tiene todo un cauce y tiene que tener un cauce. Lo que no puede ser, o sea, lo que tiene que haber es un orden en las cosas y lo que tenemos es un desorden. Y ese señor tiene que tener derecho a acceder a vosotros para pedir una serie de derechos que desde luego que serán justos, pero tiene que haber un cauce y unas formas. Porque es que no olvidéis que los que estamos pagando... Los trabajadores municipales somos nosotros los del pueblo.
¿Lo tiene conocimiento, se ha dado en conocimiento ya a las personas?
Claro, sí, sí. O sea, quiero decir que por un lado hay que separar una negociación colectiva de convenio que se debería realizar, por supuesto, para la mejor armonía, y luego puede haber...
¿Qué debe ser así? Porque es que si no es imposible.
Puede haber
no es lógico que cada trabajador venga y golpee la puerta y diga, no es así.
Pero lo que se ha intentado en estos presupuestos es recoger todos los derechos que había adquirido para darle publicidad y para fijarlos.
Nosotros, para que no haya malinterpretaciones con esto, es decir, arrastramos un desorden de muchos años y lo que queremos es orden, un año más. Bueno. Hemos pasado 3 años pidiendo que por favor hubiera un orden en esos salarios. Gracias por recogerlos, gracias por publicarlos, tienen que estar publicados. En eso coincido contigo absolutamente, es decir, porque estas personas cubren pluses o no esto. Discúlpame, antes de que tú me digas, cuando me has dicho, le voy, plusvalías no son pluses, le voy a dar un plus de peligrosidad. Bueno, es que a lo mejor está recogido dentro de su contrato laboral por ser un oficial primera, ¿vale? No tienes que darle un plus de peligrosidad.
¿Eso lo sabemos? No lo sabemos.
¿Vale? Puede ser un plus de dedicación, puede ser un plus de disponibilidad, pero claro, lo que tienes que saber es qué plus se le das. Entonces yo me quedo perplejo en esas negociaciones que te lanzas tú a hacer, decir, oiga, mire,
que son,
esto es dinero nuestro, por favor, entonces hay que ser incluso en su manejo, es decir, no vale que si, claro, tú, si el alcalde es un blandito, pues da todo, y si es un tío duro y recio, pues no da nada, pues no, entre medias tiene que haber un
cambio. Yo las negociaciones las hago con los trabajadores, pero tengo mi asesor jurídico y tengo la gestoría que me asesoran. Y bueno, faltamos
nosotros, los representantes municipales, porque creo que tenemos algo que decir, porque el salario no lo pagas de tu bolsillo, Roberto, lo pagamos de nuestro bolsillo, de todos nosotros. Si todos son tus amigos, les doy todo. Si no son mis amigos, no les doy nada. Eso no puede ser. Tendremos que estar presentes y tendrá que ser transparente.
No, yo eso no lo veo así, pero bueno.
Ah, no, no, tendrá que ser transparente esa negociación.
No, lo que estás diciendo sí, pero yo no veo que sean mis amigos o que no sean mis amigos. Bueno. Pues lo estás metiendo en un ámbito personal que no hay aquí, perdóname.
Discúlpame.
Y ya me está molestando.
Bueno, discúlpame, yo hablo con esa ligereza.
Ya, discúlpame. Pues cámbiate un poquito la ligereza en los plenos, que me está molestando.
Bueno, pero si no es que te moleste.
Sí, sí.
¿Sabes? Todo se debate
en los argumentos. Sí, me molesta porque los debates se basan en los argumentos, pero parece personales. Y eso a mí no me gusta.
Bueno, en este tema...
Volvamos a lo que estábamos.
En este tema.
Por favor, os pedimos que esas representaciones puedan estar presentes, claro, los miembros de la corporación.
Claro.
No es un tema del alcalde con los trabajadores municipales, es un tema de la corporación con los trabajadores municipales. Que ellos organicen su convenio. Y que tengan un convenio.
O sea, la negociación es el tema de la corporación, pero para poner las pilas y dar cachetes es el alcalde.
¿Poner las pilas? ¿No? ¿Para dar cachetes? ¿Por qué tienes que darles cachetes? Ellos tienen sus obligaciones y las conocen. Son profesionales cualificados, demonio. ¿De qué estamos hablando? Son profesionales cualificados. Tú eres el responsable de la organización municipal. No eres nada más que eso. No eres un jefe. No eres un encargado de obra. Entonces te pedimos que toda la corporación... que por favor elabore que este ayuntamiento tenga un convenio con sus trabajadores, que dejen claro cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Y te vuelvo a reiterar lo mismo, que haya una carta de servicios para que estas personas sepan cuando algo va mal a quién tienen que reclamar y cómo. Te lo vuelvo a pedir. Cuando una cantería esté rota, que sepan a dónde tienen que dirigirse, no venir aquí al ayuntamiento o decírtelo a ti por la calle. ¿Vale? Y que participen de esa carta de servicios.
Bueno,
así que hablamos de eso. Sí.
Yo solamente de carácter técnico el comentario que, como ya quedan reflejados todos los complementos de los trabajadores con la aprobación de este presupuesto, si hubiese algún tipo de negociación individual que cambiase ese anexo, que lo aumentase o que lo disminuyese, supongo que lo aumentase, quiero decir que se trataría por un acuerdo plenario en cualquier caso.
Vale.
O sea, pues efectivamente que esa es la regularización que se ha hecho de lo que había previsto.
Si hay alguna cosa de carácter extraordinaria, se tiene que llevar a pleno, porque digamos que ese anexo es el armazón de la plantilla del presupuesto.
Ahí va dirigida mi pregunta. Bien, vale. Contestada.
Vale, simplemente yo te agradecería que figurara en acta esta solicitud que hacemos, ¿vale?
¿Puedo repetirla?
No, simplemente es que las cosas tengan un orden y tengan un cauce. O sea, se plasma así, ¿vale? En la relación laboral de los trabajadores municipales con el ayuntamiento.
Y supongo que en la nómina tendrá que venir perfectamente reflejado en los pluses porque son.
Por supuesto, claro. Ah, sí.
Y que se haga un convenio también. ¿Tú qué?
Yo creo que el convenio, a cuenta de...
Estoy hablando con gestoría y creo que me ha dicho que hay lo mismo algún problemillo para hacer convenio.
Claro, pero eso me parece. Pero bueno, pues yo que se haga.
Por una sentencia que ha habido, no sé si habrá...
Sí, el problema es si lo del convenio es...
Lo municipal, pero a nivel
de lo que estamos al convenio...
No lo he hablado para cerrarlo y poderos comentaros ahora en condiciones, pero creo que no sé si ha habido una sentencia que los municipios pequeños que no tenemos convenio ya no nos podemos adherir, por ejemplo, a otro municipio o al convenio de otro municipio, porque había, por lo que me ha dicho el que lleva mayor municipio, sí que lo...
No sé, Esteban, yo...
Los tenía. Por ejemplo, un municipio como nosotros, que no tenía convenio, pues se ha adherido al convenio de otro municipio grande. Eso ahora, bajo una sentencia, ya no se puede hacer, y creo que tampoco nos dejan hacer convenio para un municipio, para un, vamos, un ayuntamiento de 4 o 5 empleados.
No sé.
Pero vamos,
este lo puedes estudiar, por favor.
Sí, lo tengo, sí, míralo.
Lo puedes estudiar y hacer, y hacer un dictamen. Sí, sí, simplemente un informe somero, sí, de lo que es.
Yo ahora no puedo emitir una opinión, tengo que mirarlo. Desconozco esa sentencia ahora mismo, pero si lo pedís, me comprometo a estudiar si se puede hacer.
Pues ahí lo de los convenios, de la normativa.
En cualquier caso, un poco por ayudaros, el convenio colectivo, por supuesto que es importante, la regulación de los derechos de los trabajadores, pero un paso muy importante, como decía Mariano, para el ayuntamiento sería crear incluso una relación de puestos de trabajo donde están las funciones de cada persona, y eso es también el arma fundamental, ¿no?, de la organización en las relaciones laborales o administrativas
de cada uno
de los empleadores, de los empleados con el empleador público.
Bueno, sí. Eso, al final, pues eso, que al final ese tema, eso es generalizado, y ahora pues habrá que hablar con...
Sí, eso es como un atisbo, y luego ya...
Pues, vale, vale, pero agradecido, porque es la primera vez que lo sabemos.
Bueno, además, en base y siguiendo el campo de la normativa, que aquí lo echamos de menos, hay que hacer una normativa de servicios funerarios. Vale. Entonces, no pedimos que Esteban la haga, porque tiene mucho trabajo. No puedes asignar un presupuesto para hacer una asignación directa a Traxa. ¿Cómo se llama eso? Una subrogación. ¿A Traxa se le hace una?
Bueno, hay dos formas. Si fuese una potestad administrativa, una encomienda de gestión, pero creo que te refieres a un encargo de medios propios, ¿no?
Pues un encargo de medios propios.
Porque tenemos que hacer... de una potestad administrativa.
Y una normativa de circulación y aparcamiento. Vale, ahí aprovechamos para decirte que por favor los espejos que están todos caídos, pues se les ponga en su posición y que cumplan su sentido de los cruces. Y además, si ponemos unas a las entradas del pueblo y unas salidas, unas señales de bicicletas, bajar el paso, mejor. Vale, pero son ideas.
Pasamos a votar el punto número 2.
¿Sí? ¿Has terminado, Antonio, con el tuyo?
Bueno, no es cuestión de un debate de 2 horas. Queríamos... No, ya te lo dijimos al principio del año. Una comisión local te ayudaría bastante, porque no te llegarías al pleno y te tragarías estos malos tragos conmigo. ¿Vale? Simplemente tú haces una junta local en la que se hablen estos temas con anterioridad, y las discusiones las mantenemos con anterioridad y llegamos a un acuerdo de una venencia. Si directamente rechazas el dialogar, pues llegaremos al pleno y te diremos que esto está mal, esto no nos parece. Lo siento mucho, Roberto, esto es así. Lo que no podemos hacerte es aplaudirte, ¿vale? No, porque aquí lo que hay es una falta absoluta de diálogo con las personas de la oposición, absoluta. Y una junta de gobierno local, perdóname, una junta de gobierno local, como pedimos, ayuda a arreglar estos temas, decir en qué gastamos el dinero y por qué.
Que de acuerdo, pero yo creo, y a lo mejor no estoy tanto en contacto con vosotros, pero Roberto está en contacto con vosotros, Roberto os escucha, Roberto hace cosas que vosotros le habéis propuesto.
Yo no Roberto que
escucha,
no.
Roberto, sí, yo soy consciente de algunas cosas que sí. Roberto podrá ser mejor, peor, como yo o como cualquiera. El otro día estuvimos reunidos y estuvimos viendo estos números. Estuvisteis vosotros también. ¿Que se puede hacer de otra forma y se puede hacer mejor? Seguro, por supuesto. Y hasta peor también. Entonces, yo creo que sí que cuenta con vosotros. Antonio, a ti te escucha Roberto. A ti te escucha, sí, Roberto. Esto... Vale, no va
de escuchar esto. María, esto va de escuchar y hablar.
Ya lo sé.
Y decir.
Sí, pero que no, pero que cuando le dais...
Pero a mí no.
Cuando le dais
a esta gente.
A esta gente y por consiguiente a ti, que tú, como yo soy representante de la gente del pueblo. Entonces... como no se puede hablar con todos, ojalá, oye, yo soy partícipe, pues entonces hablamos contigo, Roberto, hable contigo. Y tú le dices a Roberto, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y lo has hecho, y Roberto hace y lo hace. En algunos casos sí que ha sucedido, ¿vale? ¿Que hay que hablar más? Sí, punto. Pero que también habla contigo, ¿no? Y no se cierra, eso también es en banda, eso también es verdad.
Si nadie... Lo que te estamos diciendo es que los presupuestos... Si yo tengo que mirar al pleno a discutir sobre los presupuestos, seguramente se vaya a comer estos papelones. Tiene otra opción, lo que decimos es, tienes otra opción. Hay una cosa que se llama Junta Local, que pedimos su creación. Cuando entramos aquí, se nos denegó, y es que nosotros participemos en las labores de desarrollo del pueblo. Y creo que debe ser así. O sea, creo que debemos participar. O sea, raro, es decir, creo que debemos participar en la gestión del pueblo, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Vamos a hacer mal?
Sí.
No creo que os vayamos a hacer mal.
Pero si todas las propuestas que dices...
Pero una cosa son propuestas, otra cosa es participar.
Bueno, participar...
Pues porque lo mismo me escuchas a mí que le escuchas al lechero. O lo escuchas al cabrero.
Por supuesto.
¿Sabes? O sea, nos estás poniendo en el mismo plano de igualdad. No somos iguales.
Sí, para mí el cabrero ganadero...
Discúlpame, esto es una democracia representativa. Claro, entonces, desde luego que nosotros lo que hacemos es hablar con las personas, captar sus ideas, captar sus inquietudes y traerlas a un pleno en el que deberíamos tener el derecho a hablar. Sí. Si tú me pones mi escucha, si mi nivel de escucha del alcalde es el mismo hacia mí que hacia lo que le cuentan por la calle, pues entonces, claro, entonces no, estamos en un plano de igualdad que es injusto, ¿no crees?
No estoy de acuerdo.
No.
Perfecto.
Entonces, ¿por qué? Entonces no hace falta que yo sea concejal del ayuntamiento.
¿Pero quién es?
No hace falta que yo sea concejal. Yo en la calle cojo y se lo digo a Roberto.
Pero es que no tengo
si es que estoy cometido.
Pero por Dios, si una persona en la calle a mí me hace un comentario, tendré que escucharlo igual que le escucho.
Claro que le escuchas.
Claro,
bueno, ¿vale? Disculpa, yo es que las propuestas no vienen a ser... Yo traigo propuestas,
que sí,
Mariano,
que sí,
¿vale?
Que
y una sí. Persona, y a ver, nosotros en la calle, tú hablas con la gente y yo hablo con las personas, claro. Pero lo que estáis haciendo es ponernos en el plano de igualdad de lo que nosotros os decimos con lo que un vecino os dice, y eso es injusto. Eso es injusto. Todos tenemos derecho a expresarnos y a decirlo,
sí.
Pero nosotros tenemos unas obligaciones. Pero el vecino no tiene esas obligaciones, porque a mí las obligaciones me las marca la ley. Y yo intento cumplir con esas obligaciones.
Pero lo que hay que aplicar es aquello que...
¿Entiendes? Entonces, no podemos estar en plano de igualdad.
Aquello que el vecino traslada, aplicarlo, intentarlo llevar a cabo cumpliendo los requisitos legales que se...
Que es algo que no habéis hecho hasta este momento. Es decir, cuando un vecino os dice, lo hacéis, y no veis si se cumple, si es objeto de ley o no es objeto de ley, con lo cual es algo curioso. Vale, pero no me arroco más en esto. No voy a arrocar más en esto. Esto es una opinión personal. Volvemos a pediros que nos dejéis participar en la acción de gobierno. Ya solo queda un año. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos capacidad, tenemos ideas, muchas que hemos traído aquí al pleno, y sabemos ejecutar, que eso es importante. Porque ideas puede tener todo el mundo, pero ejecutar las ideas es algo más complejo. Entonces, volvemos a pediros otra vez que nos dejéis participar en la acción de gobierno. Y desde luego que es mejor que me escuchéis, porque siempre he sido leal hacia este ayuntamiento cuando os digo las cosas. Es decir, cuidado o no cuidado.
Sí, ¿vale? Siempre lo escuchamos. No sé si se ha ido Lola o...
Sí, se ha ido.
Sí, pero creo que ha ido al baño, lo he dicho.
Pues vamos a esperar un toque de poco. ¿Lola? ¿Hola?
Ha ido un momentito al baño.
Ah, vale.
Sí, sí.
Ya no te voy a interrumpiros.
Vale, vale.
Al final la intervención de la... Bueno, a lo mejor lo tocamos en el otro, vale, en el otro punto. De la intervención del almacén. Pero bueno.
Procedemos a la votación del punto número 2, aprobación inicial de los presupuestos generales del ejercicio económico 2022. ¿Votos a favor? ¿No? No. ¿Dos? ¿Tres a favor? ¿Vosotros?
No.
Nada, darte las gracias, Esteban, por la redacción de los presupuestos. No. Pero nosotros nos abstenemos, nosotros lo tomamos como algo personal, pero no plasma la votación.
Sí, sí.
Pues dos abstenciones y tres votos a favor. Punto número 3. Aprobación de la fiscalización limitada del expediente 71/2022. Le cedo la palabra a Esteban, sí, porque esto es un poquillo más técnico.
Sí, es una cuestión técnica con la aprobación de los presupuestos que ya se recoge en las bases de ejecución presupuestaria del presupuesto que el Pleno ha aprobado inicialmente. Hay que, en un punto aparte y según la jurisprudencia y el Tribunal de Cuentas, si el ayuntamiento quisiera aprobar la fiscalización limitada, la tendría que hacer en un punto aparte por seguridad jurídica, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? La alcaldía lleva este punto y esta propuesta de fiscalización limitada, como sabéis, a raíz de la entrada del Real Decreto de Control 424/2017, las entidades de una contabilidad simplificada, ¿no?, de 300.000 a 3 millones de euros, pueden optar por esta fiscalización limitada, donde el órgano de intervención fiscalizará, pero determinados presupuestos, no la totalidad del expediente, ¿no? Entonces, siguiendo las indicaciones de el acuerdo de ministros de la resolución 2 de junio de 2018 de la IGAI, y según el acuerdo del Consejo de Ministros de 2018, se fiscalizará en el expediente lo previsto en los artículos 152 y 147 de la ley presupuestaria, ¿no? Lo que no está sometido a fiscalización serán los gastos de material no inventariable, los contratos menores y los gastos menores inferiores a 3.000 euros. Y después, en el resto de expedientes, se fiscalizarán, pero con los requisitos del 152, es decir, que las obligaciones que se generen sean por el órgano competente y que exista el crédito necesario en el presupuesto, ¿no? Es decir, que el método de fiscalización cambia de ser una fiscalización integral a ser una fiscalización limitada.
Entonces, ¿por qué se van a cuentas? Es que por no muy...
Sí, los gastos menores y los contratos menores no se fiscalizarán.
15 o 18.000. ¿Los menores son de 15.000 o 18.000?
Los menores son de 15.000 más el IVA en los contratos de servicio, y en los contratos de obra 40.000 más el IVA. Y se fiscalizarán todos aquellos gastos mayores y siempre con los presupuestos del artículo 147 y 152 de la Ley General Presupuestaria. Pasamos de una fiscalización integral a una fiscalización limitada, donde el órgano de gestión y el órgano de contratación tienen una mayor responsabilidad, ¿no? Luego se hará posteriormente, cuando finalicen los ejercicios, los informes de control, es decir, se seleccionarán determinados expedientes y se verá si se han contratado conforme a la legislación. No es un cambio en la modalidad de fiscalización.
Es decir, que esto lo que da es una agilidad a la gestión de expedientes.
Exactamente, da una agilidad al expediente.
¿Y cuánto se merma la seguridad jurídica?
No, la seguridad jurídica.
Porque al final tú coges después aleatoriamente expedientes,
sí,
y verificas que...
Pero el informe de control tiene que cumplir después una serie de porcentajes hasta llegándose a fiscalizar el 100%. Posteriormente,
no se fiscaliza después.
Control financiero posterior.
Vale, pues en esto me gusta tu opinión. ¿Debemos hacerlo, Esteban?
Yo pienso que sí, que es bueno para el ayuntamiento.
Sí,
vale,
sí, sí, claro. Mucho más control.
Al final no deja de ser una decisión del alcalde, pero que creo que es bueno, ágil, y que otros ayuntamientos están optando por ello.
¿Votos a favor de la aprobación de la fiscalización limitada?
Vale.
No, también.
Vale, 5. Por el lado levantamos. Bueno, a ti no, él y tú también.
Sí, sí,
vale,
sí, vale. Sí, sí. Perdón, perdón. No.
Punto número 4. Reiteración de la delegación de alcaldía de la construcción del almacén municipal tras la resolución del contrato. Expediente 30/2017.
Pues mira, alcalde, en esto, perdona, porque has preparado, Esteban, si te ha dado tiempo a preparar los papeles, porque estos papeles ya habían de antiguo. Esto es la cuarta vez que votamos, O sea, que esto tiene miga.
A ver, esto se trae a voto porque se resolvió el contrato con la empresa adjudicada por falta de... Porque no, vamos, no vinieron, no llegaron ni a firmar contrato. O sea que... Y ahora, pues, tras el plazo de alegaciones de la empresa y el plazo de resolución, pues se tiene que volver a sacar a la delegación de alcaldía para poder hacer, volver a hacer la contratación.
Sí, es conveniente, como se ha resuelto el contrato y surge ahora un nuevo contrato, podría no haberse traído, pero por una interpretación jurídica restrictiva y en pro de la seguridad jurídica, volvemos a traer la delegación porque surgen con este nuevo contrato unas nuevas obligaciones y, por lo tanto, como es uno nuevo, debe, en la opinión de secretaría, volver a delegarse.
Vale, pues te vamos a hacer unas preguntas. Es que aquí lo que ha cambiado son muchas las cifras y creemos que incluso esto se está quedando corto, ¿vale? Es decir, esto es un expediente que viene del año 2017-2018, en el que se adjudica al principio por unos 70.000 euros, pasamos 64.000 euros con gastos. El coste de obra, materiales, infraestructuras y lo que va a subir ahora ya es un 25%-30%, con lo cual va a tocar pagar al ayuntamiento una parte de esta obra. Y se supone que esto es una asignación a PIR, que no sabemos si es asignación a PIR del año 2016 al año 2000.
Entra, al final lo averiguaste.
Yo no lo he podido comprobar, pero yo lo que sí que os puedo decir es que estamos la técnico y yo en conversaciones con la gente del PIR, que no hemos podido... Hemos hablado con gente, pero nos tienen que pasar concretamente con quien lleva esa parte del PIR para asegurarnos que si volvemos a licitar ese contrato, va lógicamente
va a entrar con el PIR anterior.
Eso es. Entonces, todavía, o sea, yo lo que sé es que la semana pasada y a principios de esta semana se han hecho conversaciones con la Comunidad de Madrid telefónicas, pero todavía el técnico responsable del PIR no se ha puesto en contacto con nuestro técnico.
Vale.
Bueno, pues en el informe que se nos hace llegar, hay un informe de un secretario de octubre del 18, en el que él habla de otra cifra absolutamente distinta, que es de 82.776,57 euros. Bueno,
sí, este de 76.
A mí me hubiera dado igual aprobar este proyecto, pero si hubiese visto consignado en los presupuestos, pues esa diferencia de cifras, que yo creo que ese almacén municipal va a llegar a los 110.000 euros, con lo cual va a haber que crear partidas extraordinarias por parte del ayuntamiento. Si el PIR solo va a cubrir 75.000 euros, 74.000 euros, pues entonces tendremos un déficit de unos 35.000 euros. Vale, lo que te quiero decir aquí con esto, es decir, si se asigna el PIR 2016-2019, pues entiendo que vayamos con esta cifra, con lo cual yo les daría todas mis bendiciones. Pero si nos vamos a ir al PIR del 22 al 25, creo que deberíamos volver a empezar el expediente y consignar un gasto real. ¿Vale?
Vale. Yo, o sea, no puedo dar esa información ahora.
Pues nada, vale. Simplemente que lo estudies y que estudies este expediente, porque no es este el único expediente que hay. ¿Vale? No es este el único expediente que hay. Hay varios expedientes de PIR abiertos en los que los precios...
Ya.
Al haber empezado en el año 2016, pues es que ya no vencen a la realidad. Se alejan de la realidad. Son expedientes que se alejan absolutamente.
Son del 16-18 y estamos en el 22.
Ya.
Vale,
ya,
entonces, ya. No, es que lo que ha habido es un disparo.
Sí, del incremento de las materias primas, os referís, y que el coste será mayor.
Y de la mano de obra.
De la mano de obra, todo.
Vale.
Vale, entonces lo que sí os pediríamos es que si vais a decir que sí y vais a aprobar este expediente ahora mismo, que lo parece la previsible, pues que esto se corrija, claro, en base a 25.000 euros y se asigne para corregir ese déficit de antemano y no tengamos que aprobar partidas extraordinarias.
Vale.
Pues sí, se tendrá en cuenta.
Sí, claro, quiero decir, yo no puedo dar ahora una solución porque no sé en qué PIR va a entrar, pero...
Claro,
no, pero se cuando, lo primero. Sí, cuando se sepa qué PIR va a entrar, como va a haber supuestamente en el siguiente pleno, pues se harían transferencias o se haría un cargo con remanente a tesorería, que por supuesto tienen que haber consignado crédito presupuestario antes de que se lance la licitación, obviamente. Vale. La integridad del crédito, me refiero. No se puede lanzar una contratación sin que esté la integridad del crédito. Entonces, se revisará y cuando esté el proyecto, pues si se tiene que hacer un incremento de esa partida del capítulo 6, tiene que hacerse antes de licitarse.
Bueno, y con respecto a esto, nos queda alzaros, que seguimos con el muro tirado. No sé en qué partida
presupuestaria
hemos metido aquí la licitación. Pero todas las licitaciones que hemos visto de otros ejecución obras, pues son partidas insuficientes. Uh-huh. Es decir, tienes una pared tirada, voy a decir tienes, ¿va? Tenemos,
sí.
Voy a corregirlo, tenemos una pared tirada. Una pared tirada que lo que va a hacer es que ese edificio muera. Es que va a morir. Ya llevamos dos años, un año sin pared.
Bueno, en ese edificio no entra en el pleno, pero...
No, entra en los presupuestos.
No, en los presupuestos, que no está reflejado tampoco.
Lo que te puedo decir de ese edificio es que de momento no... Sí. Se está la empresa era la misma, Andenes, y estamos con la tramitación de prescindir el contrato también.
Bueno, mira, yo me he leído el informe que os hace la Cámara. La Cámara de Cuentas. Cuando anulas hay un informe, perdona, es que no lo tengo aquí ahora. Sí. Y mira,
el del PIR, ¿no? ¿Te refieres?
No, el informe sobre el proyecto del almacén y
sí, claro,
a quién se la adjudica, el cómo y el cuándo. Mira, Roberto, yo creo que ahí os equivocaste. Pero de pleno. Tenéis un almacén tirado y un edificio a medio derruir. Con lo cual, yo no sé lo que pasó ahí, no sé si es un calentón, pero esas cosas hay que ser un tío frío. Y hay que ser un tío frío. Porque yo no sé si se presentan o no se presentan. Pero sí, desde luego, que teniendo la situación que tienes, uno se lo traga y renegocia o no renegocia, pero hemos tirado un almacén y tenemos un edificio a medio tirar.
Vale,
es decir, discúlpame, esto es una cagada gorda.
La contratación se hizo en base a la legalidad.
A ver, una cosa es la legalidad, dice muchas cosas, y la legalidad, no te estoy hablando de la legalidad,
y tenemos que
tener
presupuestos y en base a la transparencia se tiene que
coger, si
y, Comunidad de Madrid, se tiene que coger el presupuesto de menor cantidad. Y se cogió el presupuesto de menor cantidad. ¿Qué pasa? Que la empresa Andenes, que a ver, de tú a saber, ¿de dónde es? Porque yo por mí se lo había dado a una empresa de por aquí que lo hace.
A ver, espera. Que estás diciendo cosas gruesas. Entonces se lo da a la empresa Andenes y se la adjudica.
Pero
y después se lo
adjudica. Se adjudica, no, usted no. El ayuntamiento lo adjudica por concurso.
Sí.
¿Cómo
y después,
se tiene que hacer?
¿Y después qué pasa?
Después no cumplen.
¿No cumplen con qué?
Con lo contratado. Con lo contratado, no cumplen con, el tiempo, no cumplen con las obras y no cumplen con las cosas.
Pero tampoco cumplían el de la pista, el que tardó en pintar la pista. Tampoco cumplió. ¿Qué pasa? Porque a él no se lo quitaste. Al de la pista deportiva, que tardó 8 meses. ¿Por qué a él no se lo quitaste, Roberto?
Él no cumplió por el mal tiempo.
No, ¿por qué no se
lo quitaste? No, por dejadez. Él cumplió por el mal tiempo, no por dejadez, perdón.
¿Y ellos por qué no cumplieron? ¿Por qué juzgas su dejadez y no por el mal tiempo? ¿Por qué a ellos lo juzgas por su dejadez? Es que estamos hablando de cosas gruesas, ¿eh, Roberto?
Pues sí.
Pues, y puedo llevarme a pensar mal, discúlpame.
Bueno,
creo
bueno,
que ahí os equivocasteis como ayuntamiento. Es decir, es como es Andenes y no es de la tierra, ¿se lo quitamos? ¿O qué es eso?
No, como es Andenes y no cumple.
¿Y no cumple?
Porque no vienen a trabajar. Porque estuvieron aquí
pues
sin venir a trabajar.
Se le va sancionando, pero no se le quita.
Claro, se le va sancionando y se le va advirtiendo. Y eso es lo que ha hecho. ¿Y por qué te crees que no está hecho? Porque se va sancionando, se va advirtiendo y se va haciendo.
Pero es que ahora no lo tienes ni hecho y tienes un almacén roto. Y estás volviendo a licitar en base a precios. Es decir, o sea, no estoy entendiendo. Ahora sí que no entiendo nada. Disculpa.
Y al no cumplir...
Que la Comisión de Cuentas te dé la razón en cómo se elabora el expediente no significa que el expediente...
No significa que el fondo del expediente está bien, ellos simplemente lo que ven es que jurídicamente se han cumplido los pasos y que hay una seguridad jurídica, que son cosas distintas. Pero no entiendo el fondo de lo que ha pasado ahí. No entiendo el fondo. Lo que sí entiendo es una cosa, es el Zaros está a medias, por favor, tápalo. Tápalo, me da igual, ponle una ronda, lo que tú quieras, mañana mismo. Eso es por punto número uno. Dos, termínalo cuanto antes. Saca ese expediente. Ese expediente ya urge.
Claro,
que no. ¿Vale? Pero es que tampoco lo veo aquí presupuestado, ni me has explicado dónde está ese presupuesto aquí. Y a mí sí me importa. ¿Qué dinero va a ser? ¿Qué partida presupuestaria va a ser? ¿Vale? Y si quieres gritar, grito yo más. Entonces, el almacén se ha tirado. Y se supone que tenemos que levantar otro. ¿Vale? Volvemos a traer el expediente. Cuarta vez que me traes este expediente. Y cuarta vez que nosotros vemos los precios y decimos, ya no entendemos nada con este expediente. Por favor, eso sí es trabajo tuyo. Eso sí es trabajo del alcalde. Decir que las cosas estén bien hechas. ¿Vale? Y ese expediente, Esteban lo hereda, claro. Él se cae aquí hoy, pero que mañana se me cae otro secretario. Y va también a alucinar. Pero el único que lleva aquí 7 años con este tema eres tú. Eres el único que lleva aquí 7 años con este tema. Y estamos dándole vueltas a este tema. Entonces, este tema yo lo quiero solucionar para final de año del almacén. Es que lo quiero solucionado. Porque además te vuelvo a reiterar lo mismo. El personal de la limpieza de calle no se tiene que ir media hora antes a casa. Tiene que ser en un sitio donde cambiarse y donde vestirse. Eso es lo que dice la prevención de riesgos laborales. El resto son chanchullos tuyos. ¿Lo entiendes? Son chanchullos y eso no puede ser. Mañana se te cae un tío, viene la inspección laboral y desde luego que este ayuntamiento será responsable y desde luego que tendrá que pagar todo el pueblo tendrá que pagar la pifia cuando la pifia la podemos evitar. O sea, mi enfado es de las cosas mal hechas, no de las cosas que haces. Es de las cosas que vamos dejando por el camino. No que me enfade contigo en lo personal. Me enfado de esas pifias que vamos dejando y que vas dejando con alegría, ¿sabes? O no le das importancia. Andenes sería muy mala, pero ahí entra parte de la negociación y la sanción. Se va sancionando. Ahora tú tienes 2.000 euros que les has cogido de garantía, 2.500 euros, pero que tienes un edificio con una pared tirada y tienes un almacén que no se ha levantado. Esa es la realidad. Y lo más que encuentro es que Andén, como es de fuera, si se lo hubiera dado a alguien de dentro. ¿Tú te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo? No, pues es algo grave y grueso.
A ver, simplemente esa...
¿Estás diciendo algo grueso?
Eso lo he dicho porque yo conozco a las empresas de aquí, las he visto trabajar, llevo 38 años aquí, las he visto trabajar y trabajando.
Todas las empresas para el sector público son iguales, de aquí y de allí.
Sí, y de Lima, ya lo sé. Eso lo sé. ¿Y quién ha puesto la última subvención de farolas? No me acuerdo cómo se llama la empresa, pero venían de Murcia. ¿Y ha habido algún problema? ¿O lo han acabado?
Yo no me he metido en eso. ¿De dónde son? Te has metido tú, Roberto. Yo no lo citaba, eres tú el que lo
ha citado. Yo te estoy diciendo que aquí se contrata y se cumple las cosas.
Una cosa no, en condición. No se justifica
bueno, otra. Antonio, que si que estás diciendo algo que tiene razón, se adjudica ¿vale? algo. Se adjudica algo que se adjudica de acuerdo. Yo no intervengo en esa adjudicación porque no estaba en la mesa, pero se adjudica algo de acuerdo a la forma que está establecida y se hace pues como se debe de hacer, con todos los parabienes de esa empresa.
Sí.
Y como todas las empresas, pues efectivamente, como algunas empresas, pues una falla, otra no falla, ni esta, pues la verdad yo he sido el primero que he estado ahí y me indigna muchísimo el tema, porque es que además no es una, son las dos obras, ¿vale? De esta,
efectivamente, es bueno, yo es percibo de un indignado, ¿tú sabes cuando se hace un pliego?
Sí,
el pliego
sí.
se pone una sanción económica, sí, no es así, por cada día, de tal forma que les cueste más dinero no venir que
pero es al final, pero si la sanción la tiene, si se ha hecho, bueno, ahora puede explicar también Esteban, si acaso este expediente, si la sanción, y llega un momento en el que al final pues pasa lo que pasa, esto que ha sucedido, que se ha adjudicado una obra a una empresa que no se tenía que haber adjudicado se ha adjudicado.
Discúlpame, las explicaciones que yo leo en ese informe son tan peregrinas que para tirar, o sea, yo no tengo pelo, pero me tiro de ellos, fíjate si me tiro de ellos, son tan peregrinas, la del alcalde que les dice verbalmente, oye, tenéis que venir, verbalmente que le dice que tenéis que venir, no, discúlpame, usted es el alcalde, no es verbalmente, usted no va dando palos por la calle, usted es la administración y la administración le informa por escrito, ¿vale? Entonces es tan peregrino que, discúlpame, habéis hecho una cagada gorda, pero gorda, ¿vale? Entonces a partir de ahí justificarlo como queráis, pero que es una cagada gorda lo que habéis hecho, desde luego, que le habéis costado dinero al pueblo, desde luego que le habéis costado dinero. Y desde luego que yo me voy a enfadar con esto, claro que me voy a enfadar. Y espero que esas horas del almacén empiecen antes de final de año. Eso por descontado. Así que ya podéis correr con esto. Porque si no, ahí sí que me voy a cabrear. Y si te molestan los escritos, los voy a hacer bien gordos, Roberto. Pero bien gordos. Porque es peregrino todo ese informe. Ese informe lo lees, aunque tenga todo... Lo que dice el informe es los parabienes jurídicos. Pero lo que se lee entre medias, del alcalde les dice verbalmente no sé qué, es para ponerse los pelos de punta. Y decir, bueno, ¿esto qué coño es? ¿Esto qué es? Eso no es serio. Eso lo que habéis hecho no es serio. Y desde luego que una empresa le sale más barato gastar a ti 2.000 euros que empezar a perder dinero por el incremento de los costes. Pues a ti a lo mejor te toca renegociar. Te toca renegociar. Y ese es tu trabajo como alcalde. ¿Sabes? Apoyar por un secretario o un no secretario. Pues claro, eso es tu trabajo. Eso sí, no dar palos a nadie.
¿Qué? Llevamos con esos dos proyectos del 18. Estamos en el 22.
Yo, por mi parte, ya pasamos adelante.
Espera, que va. Espera.
Votación de delegación no. De reiteración de delegación no. De alcaldía, de la construcción del almacén. ¿Votos a favor?
No,
yo sí.
¿Lola? Lola no.
¡Lola! Lola, di sí.
Delegación de la alcaldía de la construcción del almacén.
Está entendido.
Ah, ¿votos a favor? Bueno, Mariano, tres a favor sí. Y...
Y en contra dos, ¿no?
Dos,
en contra votos en contra dos.
Punto
Sí.
Me parecía que iba a hablar. Punto número 5. Elección del juez de paz sustituto. Expediente 336/2021. Viendo el expediente 336/2021 relativo a la elección del juez de paz sustituto, realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de secretaría de fecha de 15 de noviembre de 2021, se propone al pleno la adopción del siguiente. Propuesta de acuerdo para el pleno. Primero, proponer al pleno la designación a don Victoriano Amaya Rico con NIF.
Bueno, el NIF no
lo leas,
porque no se puede.
Don Victoriano
está grabando.
Por eso. Victoriano Amaya Rico, domiciliado en Alameda del Valle, quien dispone el título de doctor en Derecho de profesión funcionario del Grupo A, como juez de paz sustituto. Dar traslado del presente al juez de acuerdo de primera instancia e institución al partido judicial, que lo eleve a la sala del gobierno, tal como señala el artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985 del 1 de julio por Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995 del 7 de junio de los jueces de paz. ¿Votos a favor de proponer de juez de paz sustituto a Victoriano Amaya?
Sí. Es el único, así que...
Sí, aparte es el único que se ha presentado.
Vale.
Punto número 6. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana plus valía municipal, expediente 50/2022. Voy a dar la palabra al secretario, que, a ver, lo saco y luego. Como es algo más técnico, para que lo...
Sí, bueno, un poco para explicaroslo, teníamos una ordenanza que regulaba la gestión y la recaudación del impuesto del incremento de los terrenos de naturaleza urbana, que comúnmente se llaman las plusvalías. Las plusvalías siempre, durante estos dos años, ha estado judicialmente este impuesto puesto en cuestión, ¿no? Entonces, primero el Tribunal Constitucional declaró una nulidad parcial del impuesto, después el Tribunal Supremo en 2019 dijo que esos incrementos, que esos tributos cuando hubiese un incremento servían, después posteriormente el Tribunal Constitucional dijo que habría que reformular todo el impuesto, y en este vaivén el gobierno sacó el decreto 26/2001, el 8 de noviembre, que lógicamente adaptaba y era un decreto que permitía reformar la ley de haciendas locales, adaptando esa reforma en el cálculo de la plusvalía de la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, ¿no? Entonces, bueno, a través de la dirección de la alcaldía, quien propone esta ordenanza, se ha estudiado con un modelo común de la Comunidad de Madrid que han enviado y también, lógicamente, adaptando esta ordenanza a las peculiaridades del Ayuntamiento de Alameda en los supuestos que la alcaldía, lógicamente, ha regulado. Se ha revisado con las personas que hacen la propia recaudación. Hubo una primera revisión de secretaría, una segunda revisión de las personas de recaudación y después, cuando las personas de recaudación terminaron de revisar, una tercera revisión, porque es un impuesto lógicamente serio y es una cuestión importante. Entonces la alcaldía presenta esta ordenanza para lógicamente la aprobación inicial y que se pueda seguir recaudando el impuesto y dar una solución también a todos los impuestos y a todos, perdón, los expedientes que están acumulados, que se regularizarán con la aprobación definitiva, si procediese, de esta ordenanza. Los tipos impositivos y las peculiaridades han sido las comúnmente utilizadas por los pueblos de la zona, consultando también a los pueblos los tipos de gravámenes y, digamos, las peculiaridades que puede tener la sierra, ¿no? Y bueno, ya digo que si hay alguna duda técnica, pero que se ha revisado tres veces el cuerpo legal de la ordenanza por la secretaría, por las personas de recaudación, por la alcaldía posteriormente y después por la secretaría, poniendo todas las propuestas que la alcaldía ha reflejado, ¿no?, en la ordenanza.
Yo aquí solo tengo una pregunta. Entonces, el tema, porque como digo ya, no sé si le hará jurisprudencia o no, el tema de plusvalía, no sé dónde ha sido.
Que María, perdona, pues
creo recordar que se ha creado, que se puede crear jurisprudencia, te lo digo, a la hora de crear esto, una, pues que se dictó, pues no sé qué municipio fue, un ayuntamiento que perdió contra un vecino el puesto de plusvalía. Por eso quiero decir que no.
O sea, no sé exactamente, pero...
En resumidas cuentas, sí, pues eso, que alguien que le cobraba el impuesto de plusvalía se lo van a cobrar y lo recurrió y al
final... Y no se lo cobraron.
Porque estábamos en el gobierno y el gobierno sacó ese decreto.
No, lo perdió, no.
Lo ganó,
sí.
Lo ganó, porque estábamos... Porque, a ver, hay algunos municipios estaban exentos de pagar la plusvalía.
Ajá. Pero porque estaban
exentos, sí.
Sí, que a lo mejor la información que estoy soltando es una información que no es completa y puede llevar a algún tipo de error, pero yo me quedé con el tema de...
En su momento, yo no sé cómo está ahora, yo no sé si hoy por hoy si se cobra la plusvalía aquí en el ayuntamiento, ¿se cobra o no se cobra?
Se cobraba la plusvalía, sí. Dejó de cobrarse hasta que se adapte esta ordenanza.
Bueno, ya a mí solo me interesa, es decir, dado que no ejecutamos el gasto, dado que no hay unas necesidades económicas, que los tipos de gravámenes que se hayan reflejado sean los mínimos exigidos por ley. ¿Vale? O sea que...
No se puede.
No, que no son los mínimos.
No son los mínimos. Podríamos bajarlos más.
Sí.
Pues yo creo que debemos bajarlos más. Creo que tiene que haber un equilibrio de ingresos gastos, pero yo creo que aquí la gente paga impuestos, no recibe unos servicios y que debemos adecuar los servicios a lo que pagan. Es decir, si se les va a cobrar más, debemos darles un nivel de servicios más altos. Si no se les va a dar ese nivel de servicios y todo va a terminar en una cuenta corriente, creo que debemos bajárselo. Es lo que creemos él y yo. Creemos que hay que hacer lo que es justo. Vale, es verdad que tenemos ahí unas incógnitas, que es cuánto nos vale el agua a principio de año, que no lo sabemos. Eso es lo molludo de todo esto, es decir, no sabes cuánto te cuesta el agua a principio de año, te puede costar 10.000 o te puede costar 500.000, con lo cual estamos fastidiados, que son problemas por los que hay que arreglar. Pero desde luego que entendemos que si, que si tenemos, que si echamos una vista atrás de los años que nosotros llevamos, os decimos que no estamos ejecutando el 40% del gasto de recursos propios, significa que la gente paga un 40% más de lo que está recibiendo. Entonces lo que creemos es que esos tipos de gravámenes los bajemos y nos adecuemos los ingresos al gasto.
Bueno, yo solo quiero, o sea, que no entro en el debate político, pero solo que tengáis este dato de cómo se han puesto los gravámenes. Los gravámenes se han puesto comparando con los de la zona y también cómo cambia el cálculo del importe de las plusvalías con este Real Decreto, porque ya no se va a hacer con el valor de venta, sino que hay una base con un... Es decir, existe vale. otro tipo de cálculo, se prevé que la recaudación baje en torno a un 20% en todos los municipios. Y desde las personas que recaudan y también de la Comunidad de Madrid y de un poco los asesores que están viendo esto, ¿no? O sea, no solo desde mi punto de vista como interventor o como tesorero, sino desde la Comunidad de Madrid o desde la empresa que gestiona todo esto, se ha creído prudente poner un gravamen del 30% porque la recaudación va a bajar con este nuevo cálculo, que también un poco sepáis.
Eso va un poco...
Bueno, yo os comunico todo lo
que va a pasar. ¿No? Pues vosotros decidís.
Claro, efectivamente.
A eso. Yo no intervengo, yo solo transmito la información.
Esteban, yo aquí no voy a hacer un juicio económico, claro, que no lo sé. Eso, yo solo quiero un equilibrio presupuestario, es decir, la recaudación de este impuesto no está suponiendo... ¿Cuánto está suponiendo?
10.000 euros anuales.
Pues son 10.000 euros anuales, efectivamente. No es algo molido, pero sí es verdad que aquí son segundas residencias, son casas de bajo valor que van ganando valor con los años con esto y entonces vienen los catastrazos, en definitiva. Lo que sí decimos es, acomodémonos, ¿vale? Ya está. Y es simplemente que lo valore. Sí sabemos que tenemos que sacar esta ley fiscal también, ¿vale?
Sí, porque...
Pero, bueno, con lo cual podemos discrepar...
Ahora tiene concreta, no estamos hablando de cifras ahora mismo en este sentido.
Claro, la ordenanza está preparada y está lista. Si queréis os leo los gravámenes y las cuotas tributarias.
¿Están ahí?
No, sí está, bueno, está ahí en el documento. Bueno, pues es un documento, ¿verdad?, que es difícil de leer.
Es difícil,
Que no es un... Yo me había tenido que ir varias veces para interpretarlo, ¿eh?
No,
pero
un,
bueno,
no,
para eso estoy aquí,
no,
¿eh?
No es un documento fácil.
Yo estoy para eso. Te tengo que leer varias veces porque es complicado, pero bueno. Al final lo terminas entendiendo, Mariano.
Sí.
Nada más que te lo tienes que leer.
Yo creo que lo que debe haber es una declaración de voluntad de este ayuntamiento de decir, mirad, si no estamos ejecutando, porque también te digo una cosa, ejecutar un presupuesto también requiere gente y capacidad. Vale, si tú tienes más dinero, requieres más gente, claro, porque si no se llama morir de éxito, tienes mucho dinero pero no tienes gente que te lo gestione. Pero yo creo que debemos equilibrar los ingresos con los gastos y decir, ¿y dónde podemos ir? Pues la gente que paga impuestos, porque por poco que les quitemos, le quitas 60, 70 euros a cada casa, oye, pues siempre lo agradeces. ¿Verdad? Y después, claro, aquí la realidad de estos pueblos es que las cosas van ganando valor, entonces siempre... pagar esos impuestos son complicados, claro, te puedes encontrar te puedes encontrar que a lo mejor te aplican uno de 10 años del incremento de valor, entonces el presupuesto es alto, pues te pueden dar un buen zarpazo.
O de 20 o de 30.
Claro.
O de 40, sí. Mariano, tengo razón. Pues nada, pero eso es un tipo.
No, bueno, el tema es lo que hay que ir es pues, al tema de la legalidad y aplicarlo.
Sí, claro. Votos.
Sí, yo voto.
Votos, vamos a proceder a la votación de la
modificación
de la ordenanza.
Yo vengo a los plenos a gastar saliva. No convenzco.
Sí, sí, ¿votos sí. a favor de modificar la ordenanza fiscal? Lula.
Sí, baja un 20 y tantos, hemos dicho, por cierto. ¿No?
¿Mariano?
Sí.
2, 3, ¿votos a favor?
¿Lo vas a bajar?
La pregunta es, ¿lo bajas?
¿Lo vas a bajar o no?
Sí, sí.
¿Vas a cobrar el mínimo o vas a cobrar lo que tenemos en pleno? En el escrito que tenemos puesto aquí.
Voy a estudiarlo.
Entonces yo voto en contra.
Sí, eso lo podemos.
Vamos a actualizar.
A ver, Mariana, es lo que le estoy preguntando. Yo soy clara. Estamos debatiendo cuánto.
Las cifras que están ahí.
A ver.
Hay que votar el documento.
Vale,
puede haber un compromiso.
El compromiso tiene que quedar aquí.
Claro, después de un 20%, con esas cifras, pues intentar hablar y a ver si podemos ahí.
Bueno, yo creo que esta ordenanza fiscal es importante para el municipio. Yo me voy a abstener. Simplemente es que por las cifras se podrían haber hablado antes. Yo lo digo, se podrían hablar antes.
No es la misma.
Y siendo un poquito globales, efectivamente, yo creo que si aciertas, y seguramente yo soy
técnico,
pondría la misma cifra, pero estando aquí.
Una abstención y un voto en contra.
Vale, un voto en contra, sí. Una abstención, sí. Perdona, que lo había puesto dos abstenciones, lo siento.
Ya tenéis la posición dividida, Lon.
No, no estoy de acuerdo, porque acá me lo voy a estudiar sinceramente.
Si Roberto, más juntos, damos por finalizado el pleno extraordinario del 3 de marzo de 2022 a las 8 y 2 minutos.
No te cabres conmigo, Roberto, pero me lo voy a estudiar, he escuchado tantas veces que no te creo. Sinceramente.